fácil desviarse. Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
Buenas tardes, Germán de Agosto.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, sí, encantado de tenerte.
Es igual, es justo el sentimiento.
Contento, ¿no?
Ahí andamos.
Sí, contento, está contento, Germán.
Viene a hablar de una muerte, no sé.
Está contento por la vida, la vida le sonríe. Buenas cosas.
No, pero es una vida para celebrar, aparte, ¿no? Por ejemplo, te había hablado un amigo, ¿cómo se murió con 90 años?
No, totalmente.
Se fue por la puerta grande, ¿qué más querés en la vida?
Sí. Claro, ¿no? Murió ahora, hace unos días. Ayer. Daniel Kahneman.
Ayer murió, sí.
Psicólogo.
El psicólogo Israelí. Premio Nobel de Economía en el año 2002, justamente por sus aportes al entendimiento más cabal de cómo funciona la mente del ser humano y por ende de alguna manera cómo tomamos decisiones y por ende de alguna manera cómo pensamos todo lo que es relevante para pensar y entender cuando miramos a la sociedad desde el prisma de la economía y tratamos de entender cómo nos comportamos en sociedad. Entonces, de alguna manera, históricamente se pensaba que el cerebro nuestro funciona más como un procesador que puede maximizar el uso de información para estar siempre tomando la mejor decisión porque es consciente de todos los costos y de todos los beneficios, de lo que quiere, de lo que no quiere, porque no se deja influir por emociones, porque tiene la capacidad de visualizar todo, ¿sí? Es decir, básicamente en nuestro cerebro a veces nos parecemos más a Homero Simpson o nos parecemos más al señor Spock o una versión más moderna a Sheldon Cooper, si querés, ¿no? Es un poco lo que viene a controvertir la idea que estaba arraigada en la economía de que el ser humano es como el señor Spock, es decir, podemos manejar toda esa cantidad de información y siempre estamos tomando la decisión más racional. La economía de comportamiento, a partir de sus trabajos en los años 70, justamente viene a tender un puente desde la psicología, a decir, che, miren que nuestro cerebro muchas veces es más parecido a este mono platillero que tiene Homero que a un procesador Pentium como las computadoras. Entonces, de alguna manera, ahí empieza todos los desarrollos que décadas después termina dándole el premio Nobel a Kahneman, que trabajó mucho con un compañero, pero ese compañero murió en el 96 y por ende no fue premiado con el Nobel. Y posteriormente, en 2017, también a Richard Thaler, que se lo agarramos, porque fue el primer año del cociente animal. Sí. Entonces, alguna cosa de estas, de alguna manera, la tenemos recogida, ¿sí? Pero todo eso nace en los 70, justamente, tratando de mejorar el entendimiento de cómo pensamos. Básicamente, pensamos los economistas cómo deberíamos comportarnos, y psicólogos, o en este caso, estos psicólogos vienen a decir, bueno, está bien lo que ustedes imaginan y la versión edulcorada que tienen de cómo pensamos las personas, pero de alguna manera pensamos de esta manera, no como deberíamos de pensar si no hacemos este tipo de cosas.
Pues hay un intermedio que está en la psicología individual, la psicología social, que es cómo se comporta el humano en sociedad, ¿no?
Exactamente.
Colectivamente a la hora de tomar decisiones colectivas.
Porque ahí te pesan cuestiones más emocionales. Uh-huh. Exactamente. El altruismo, por ejemplo, la empatía, otras cuestiones que de alguna manera no estaban contempladas a la hora de construir el famoso arquetipo sobre el que se construye o se edifica la economía, que es el Homo economicus. Ese ser, de alguna manera, que no se deja guiar por ningún tipo de decisiones o emociones como las que está diciendo. Es lo que controvierte es ese arquetipo de la economía que de alguna manera construyó sobre la persona y por ende todo su edificio de modelos durante mucho tiempo descansó en un supuesto poco realista de cómo nos comportamos. Por ende teníamos un entendimiento limitado. Y básicamente lo que ellos dicen es justamente, che, miren que de alguna manera somos ciegos a nuestra ceguera, esa es una frase bastante famosa de él, porque tenemos muy poca idea de lo poco que sabemos, porque no estamos diseñados para saber y para ser conscientes de lo poco que sabemos, nos incomoda eso. Entonces, de alguna manera nuestro cerebro nos juega algunos atajos o nos juega algunas trampitas que hacen que no siempre pensemos o hagamos lo que pensamos que vamos a hacer. Eso es un poco lo que es como la base de lo que es su contribución en la década de los 70. Básicamente lo que entendemos es que usamos atajos todo el tiempo para tomar decisiones y emitir juicios sobre las cosas, ya sea individualmente o ya sea como decís Sapo, en un comportamiento más social. Básicamente esos atajos son útiles porque si no la vida sería una locura. Imagínate si ante todo nos paráramos con un grado de procesamiento relevante. Entonces son útiles los atajos porque nos facilitan la vida, pero nos llevan a cometer errores de forma sistemática y a tener sesgos que de alguna manera nublan y nos apartan de ese comportamiento racional que de alguna manera estaba en la base del corazón del modelo económico.
Cuando estaba en la base del corazón del modelo económico, ¿qué otros autores habían reflexionado sobre el comportamiento psicológico del individuo económico. O sea,
y una vez que justamente la novedad y la innovación es que son estos psicólogos que vienen.
Porque existían supuestos de que el humano se comporta.
Es como una computadora, ¿viste? Entonces, de alguna manera, todo se construye sobre un ser racional que no se equivoca, que no se deja influenciar por emociones o cualquier cosa que.
Y que va a tender a maximizar sus utilidades.
Que siempre está, en todo momento, en cada decisión, está procesando un montón de información para maximizar siempre su utilidad, en el sentido de Beckham, de la utilidad de lo que nos hace felices. Entonces, ese es un poco el modelo que se tenía. Y esto loco viene a decir que, de hecho, dudan dónde publicar su primer paper, si una revista más de psicología o una revista más de economía. Van por la economía y de ahí tiene mucho más impacto del que quizás hubiese tenido si se hubiese publicado desde el punto de vista de la psicología, porque para la economía era algo nuevo. ¿Cómo me estás diciendo que no somos el señor Spock? ¿Cómo me estás diciendo que nuestro cerebro no es una computadora? ¿Cómo me estás diciendo que la visión idealizada de la forma en que nos comportamos no refleja de alguna manera la realidad? Porque si partís de una visión equivocada del ser humano, naturalmente todo lo que vos puedas edificar en torno a una ciencia social que trata de entender el comportamiento del ser humano en sociedad está bastante más tendeble. Entonces, de ahí viene. Justamente eso es lo que le da el premio Nobel y eso es lo que hace que haya influido sobre tantas personas sumamente influyentes posteriormente, al punto, por ejemplo, que tenemos el Nobel más reciente del 2017. Pero él fue un psicólogo que recibió en el 2002, o sea, por trabajo que hizo en los 70. O sea, que hasta ese momento no tenías ese entendimiento. Entonces, viene la psicología a decir, che, todo bien con sus modelos, su matemática, su física, todas las cosas que a ustedes les gusta de la parte rigurosa de la ciencia social, pero están partiendo de una visión equivocada de cómo somos las personas. Vamos a ser un poco más realistas y a entender justamente que no somos racionales, que tenemos sesgos, que de alguna manera nos gusta tener fuentes de información que sean que correlacionen, es decir, que no nos genere una incomodidad de poder no entender las cosas, que todo sea consistente y armónico. Básicamente, su libro más famoso se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio. Sí, ese es el libro bestseller del año 2011, que es lo que lo salta a la fama mundial, ¿no? Lo saca un poco más de lo que es más académico. Y ahí dice básicamente que tenemos dos sistemas en nuestra cabeza. Un sistema que es rápido, emocional e intuitivo, que básicamente siempre está activo. ¿Sí? Es el que en el que cada vez que nos pasa algo nos genera una sensación, un estímulo, un impulso, algo, ¿no? La cosa más espontánea. Y tenemos un sistema que es lento, analítico y lógico, que es un poquito más vago, que está más o menos bajo la ley del mínimo esfuerzo. Entonces lo que dice es que nuestro cerebro, a partir de esta ficción de que tiene como dos sistemas, funciona eficientemente desde el punto de vista de la división del trabajo. ¿Por qué? Porque vos minimizás el esfuerzo, ¿no? En cada situación no la pensás demasiado y maximizás la ejecución. Si no, nos paralizaría la cantidad de información que tenemos que procesar a la hora de tomar cada mínima decisión.
Trabajar en automático sería.
Claro, entonces vos tenés esos dos sistemas que se van alimentando. El uno todo el tiempo, el sistema uno le va sugiriendo al sistema dos, ¿no? A partir de esa intuición, de ese impulso, de esas sensaciones, de ese empuje, y el sistema dos lo que va haciendo es va aceptando o no aceptando esos impulsos y esa cosa más espontánea, y en función de eso va transformando una intuición en una creencia y un impulso en una acción. Entonces vos tenés esos dos sistemas con un problema. Más allá de que maximiza la eficiencia del ser humano, lo que tenés es que básicamente el primero tiene sesgos y el segundo es bastante más vago. Entonces muchas veces no procesa críticamente la información que está dando el primer sistema y eso conduce un montón de falacias, un montón de sesgos, un montón de heurísticas. Básicamente una famosa, por ejemplo, o para él una de las más controvertidas que está en el libro es... ¿Quién es Linda? Linda es una mujer, ¿no? Entonces, es ¿quién es? Estos son experimentos sociales, es decir, se hacen con personas. Por eso está bueno también y es mucho más rico en el sentido de la información, porque no estamos hablando de algo que es abstracto en la teoría, sino que es experimentos con personas. Entonces, bueno, ¿quién es Linda? Es una persona de 30 años, soltera, es una persona franca, honesta, es brillante, está especializada en filosofía, está preocupada por la discriminación, la justicia social y tiende a participar de manifestaciones y cuestiones más activistas. Entonces... esta Linda, ¿qué es para ustedes? ¿Es una cajera de banco o es una cajera de banco feminista? Eso es lo que se le plantea a un montón de personas durante muchas veces justamente para hacer ese experimento. Te dan esa información de Linda y después preguntan, ¿qué es para vos? Con esa descripción que yo te dije, ¿no? Una persona de 30 años, soltera, brillante, franca, especializada en filosofía, activista, preocupada por la justicia social, por la discriminación.
Si es una cajera de banco o una cajera de banco feminista,
exacto.
Diría una cajera de banco porque le vas a pegar siempre con cualquiera de las respuestas.
¿Vos qué dirías, Zapo?
Una cajera de banco feminista.
¿Y vos? Y mirá, como estaba lo del activismo, la justicia social, etcétera, yo te, como el sapo, te diría, no, metámosle feminista también.
Bueno, ustedes dos atentan contra la lógica, Nico es un tipo mucho más racional porque de alguna manera la probabilidad, una está contenida al otro, ¿se acuerdan los diagramas de Venn del liceo? Bueno,
claro.
Uno está adentro, o sea, es mucho más probable que de alguna manera sea... solamente cajera del banco, que cajera de banco feminista, que es un subconjunto adentro de ese conjunto más grande. O sea, vos vas por la descripción más detallada, pese a que es mucho menos probable. Entonces, atentás contra la probabilidad, contra la ley, contra la lógica más básica. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenés ese ruido. ruido que te hace una pregunta fácil es ¿qué tan coherente es esta narrativa? Para ustedes dos, es tan coherente que fueron por la respuesta menos probable. Es decir, dada esa descripción, me da que también es feminista.
No, y a diferencia de Nico, no me tiembla el pulso al decir la palabra feminista, ¿no? Puedo decir, claro, puedo decirlo sin ningún problema. Él le cuesta
sesgos también operando.
Ahora hay nuevos sesgos que no se
vieron. Imaginate.
Entonces cambias una pregunta fácil, ¿qué tan coherente es la narrativa? Que es lo que inducieron ustedes dos, a ¿qué tan probable es? Y ahí es cuando empiezan a hacer ruido. Básicamente, el sistema 1 concluyó intuitivamente y el sistema 2 respaldó perezosamente porque la mayoría, el 85% de las personas respondieron lo mismo que ustedes dos. Uh-huh. Y lo hicieron con estudiantes de matemática, con estudiantes de probabilidad en las universidades top de Estados Unidos.
Y o sea, Nico les ganó a todos diciendo un conjunto tiene el otro. Sí, lleve. Nico, comunicación, ¿cuánto? Cuatro añitos de comunicación, ¿no? Sí. ¿Posgrado? No. ¿Maestría? No. ¿Harvard? No. ¿Licom?
No.
Está perfecto.
Pero si hubiésemos...
Universidad de la República.
Universidad de Pudera.
Sin embargo, un periodista machista, ¿no?
Bueno, después está eso, ¿no?
Después
otro tema. Pará, Germán, y me das una pregunta, ¿no? ¿Cómo las grandes escuelas económicas que asumían un poco la racionalidad del ser humano asumen ese golpe, ¿no? Porque pienso que tenés por dos lados, ¿no? Tenés por un lado una escuela más liberal que asumía al ser humano libre, informado, que tomaba las decisiones racionales para lo mejor para sí mismo. Y después tenías una escuela, por ejemplo, más marxista, en donde veía, bueno, el capitalismo tiene contradicciones, entonces la gente en un momento se va a dar cuenta de eso, y se va a dar cuenta de que si existe una plusvalía, es mejor ir hacia otro sistema. Y ahí, esta gente básicamente llegó a decirles, a uno decirle, mirá que tu ser humano libre y el rebote formado no están así, y en el otro, mirá que darme cuenta de algo no significa que yo quiero ese camino u otro o lo que sea.
Yo creo que cortás transversalmente a todas, y todas tienen que hacer un esfuerzo intelectual mayor por tener supuestos más realistas. Más allá de que después no cambien las conclusiones, porque tampoco te va a alterar la filosofía que está detrás, que me parece que tiene que haber una cosmovisión independiente de qué tan fino sos al detallar el comportamiento de la psicología humana. Entonces, al final del día, lo que te hace es te cambia la modelación de las cosas. Y eso puede atravesar a las distintas escuelas. Pero, en definitiva, lo que vos estás diciendo es, filosóficamente, por más que vos sofistiques el modelo sobre el que estás trabajando, no va a cambiar, porque si yo soy liberal es porque estoy convencido de que de alguna manera el individuo es como vos lo describiste y que es lo mejor, y si soy marxista voy a pensar de lo contrario, y esto lo te va a tener que hacer un poco más de complejización, pero no te va a cambiar esa idea. Básicamente es, bueno, tenemos un supuesto más realista, Keynes, por ejemplo, bueno, los animal spirit, básicamente, que son los que guían las decisiones de inversión, de alguna manera agarran algo psicológico, que es justamente seguimos nuestras emociones, nuestro instinto, nuestro estómago para tomar decisiones. Entonces, de alguna manera vos podés sofisticar todas las distintas escuelas, no necesariamente cambiando las conclusiones, porque creo que responden en cosas más a una cosmovisión sobre la persona y el Estado, en definitiva.
Y esto del comportamiento, ¿cómo lo ves a nivel económico en la cotidiana? Por ejemplo, pasa por ejemplo a la hora de elegir un producto
claro, ¿no? Esto después tenés,
porque ¿cuál es la aplicación tenés práctica?
Bueno, mira, a ver, otra de las cosas que está buena, me parece, ¿no? Sos ministro de salud, ¿sí? Entonces vos, viene una enfermedad que vos sabés que podría matar a 600 personas, ¿no? George, vos sos el ministro, okay. Estás a cargo de una decisión importante,
el nuevo Daniel Salino.
Entonces yo vengo y te digo, mira, tenemos este programa.
No es más chirulo ignorar que Karina Rando, una mujer.
Me dijo que soy ministro, ¿no? No ministra. Si me hubiera dicho que soy ministra, ahí es la nueva Karina Rando.
El ministro va a hablar de la ministro.
Ese es otro tema. Bueno, soy el ministro de salud.
Sos lo que quieras hacer.
Enfermedad.
En particular estás desempeñándote, sí, como persona, okay, sos lo que vos quieras hacer.
Perfecto.
Pero te estás desempeñando como cargo en el Ministerio de Salud. Bien. ¿Te parece? Ahí creo que solucionamos
de compromiso
la digresión del lenguaje. Bueno, tenés el primer curso de acción, es este programa salvaría, este medicamento salvaría a 200 personas.
Uh-huh.
Este es un camino que puedes tomar. Bien. El otro camino es, bueno, si tomás este otro camino, lo que tenés es la probabilidad, un tercio, es decir, hay un 0,33% de probabilidad, un 33% de probabilidad, de salvar a 600 personas. Voy de vuelta. El programa A salvaría 200.
¿200 seguro? O si no, un tercio,
y si no te arriesgas a la probabilidad, tal vez de que salves a todas. ¿Qué es lo que harías vos?
Ah, tal vez de que salve a todas.
Claro, la idea es, programa A salvaría 200 personas. Programa B, con probabilidad un tercio, salvaría a las 600 personas. ¿Qué es lo que harías
vos? O sea, hay... En el plan B, llamo a mi asesor, que es Germán de Agosto. En el plan B... Puede ser que no salve a nadie. Cero. Exacto. ¿Existe esa posibilidad o no?
Y ahí, cuando hay probabilidades, todo puede pasar.
¿Pero qué probabilidad?
Eventos de baja probabilidad.
¿Qué probabilidad hay que salves a 200? que es como el plan A.
No, eso es, el plan A es seguro.
¿Sabes? No, está claro, con seguridad. Pero el plan B tenés un 0,3.
Ah, no, claro, lo que sabés es esto, ¿no? Te planteas, tenés que tomar la decisión con poca información, estás en el medio de la pandemia, ¿no?
Yo armaría un gach con un matemático para que me lo explique, porque entiendo a creer que hay una trampa y que en la opción B en realidad ya está asegurado que son 200, pero mi instinto primero me dice, vamos a lo seguro, 200 seguro.
Yo voy, me parece que la opción termina siendo lo mismo, iría por la B.
¿Vos irías por la B? ¿Vos?
Por la A.
Bueno, se mantiene la distribución. La mayoría de las personas a las que se plantea esta situación van por la A. El 72%, de hecho, del experimento justamente hace que sea el programa el A elegido, que salva seguro a 200 personas.
Seguro.
Ahora te cambio el programa, te cambio la forma en que te presento las opciones. Que es lo que vos estabas pensando, porque vos ya tenés información, me parece.
No.
El programa A morirían 400 personas, con seguridad.
Bien.
O el programa B comprobaría un tercio, nadie moriría. ¿Qué elegirías vos ahora?
Que nadie muera.
O sea, pero, el programa B.
Pero podría morir cuánta gente, si no.
De vuelta, ahora te lo planteo distinto.
No, el no programa sé, pero o sea...
Es lo que sabes.
Pero así no se puede conocer el
se cerebro. Puede, sapo. Cuando vos te dicen que algo es seguro versus cuando te dicen tenés X probabilidad... te marearon y perdiste.
En el primero se mueren 400 y en el segundo tenés la chance de que de un tercio
que
de
nadie que, muera.
De que nadie muera.
O de que muera toda la población.
¿Eh? O de que muera toda la población.
Pero es la misma opción que el primer ejercicio.
Pero te lo presentaron distinto.
Claro. Por eso vos, Jorge, en este caso fue por la B.
Exacto.
Y la mayoría de las personas, el 78%, va por la B. Pero en realidad los dos programas son iguales. Simplemente que uno está presentado en términos de salvar vidas, que es lo primero que hicimos. ¿Salvás 200 personas o salvás 600 personas con probabilidad de un tercio? Uh-huh. En el segundo framing, en la segunda encuadre que te dé la información, hablo de morir. Mueren 400 o nadie muere. Pero los dos son la misma opción. Simplemente la presento distinto.
Uh-huh. Es como cuando te dicen que un producto cuesta 9,99 bueno, y te dicen 10 y vos decís, está,
va a menos. Lo con el tratamiento del cáncer. Básicamente, en el momento que yo lo hacía, el tratamiento del cáncer podía ser o una cirugía, básicamente que tenés más probabilidad de que tu vida se extienda, pero podés morir durante la cirugía, o la quimioterapia. ¿Sí? Entonces, cuando vos le presentás al paciente, con 90% de probabilidad vas a sobrevivir a la cirugía. Ahí el 82% opta por ir por la cirugía. Pero cuando el médico le dice con 10% de probabilidad vas a morir, es decir, estamos hablando de lo mismo, el 50% prefiere la cirugía. Entonces, al final del día, es la forma en que yo te presento la información. Es el mismo caso que el caso de salvo esto. O sea, que de alguna manera, ahí tenés cómo opera en todo el tiempo, en el momento que tomo decisiones. Básicamente, en este caso, es la misma información, simplemente está presentada en forma negativa o en forma positiva, porque tenemos más aversión a la pérdida que valoración por la ganancia. En este caso estamos hablando de vidas, lo cual complejiza más todavía. O básicamente otra cosa, un momento eureka que tuvo fue, dice él, básicamente cuando estaba dando un seminario para pilotos caza israelíes. Él era israelí y estaba asesorando de, bueno, cómo tenían que tomar decisiones en un momento tan tenso como justamente un combate aéreo. Y básicamente hay un principio que es la recompensa por los logros funciona mejor que el castigo por los errores. Es decir, la zanahoria como incentivo funciona mejor que el garrote. Eso es lo que él estaba tratando de transmitir a los pilotos. Pero salta uno de los instructores más viejos, y dice, eso no es así. Es mucho más útil la crítica que esta versión más soft de premiar y recompensar que no castigar. Básicamente lo que dice es, en base a su experiencia como instructor, cuando los felicita por hacer una buena maniobra en el aire, a la siguiente fallan. Y cuando los rezonga por hacer mal una maniobra en el aire, a la siguiente mejoran. Entonces de ahí concluye que básicamente el castigo funciona mejor que la recompensa, que el incentivo negativo es más poderoso que el incentivo positivo. Pero ahí lo que dice justamente el momento eureka es, básicamente ahí está el error. Porque básicamente hay una falacia que es regresión al promedio o a la media, si se quiere. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Y básicamente que en el promedio a veces le erras y a veces te equivocas, pero en el promedio como que estás neutro, ¿no? Entonces básicamente es más probable que a una mala ejecución le siga una buena, porque volvés como a ese promedio, y es más probable que a una buena ejecución le siga una mala. Porque en definitiva las ejecuciones se mueven, ¿no? Uh-huh. En el promedio volvés. Entonces, de alguna manera, no tiene nada que ver con el efecto del refuerzo, si es positivo o negativo, sino de alguna manera con que, básicamente, todos tendemos a volver al promedio. Si la invocamos una vez, seguramente quizás la siguiente...
Pero capaz que lo que importa es que haya un refuerzo, sea positivo o negativo.
En realidad, ¿no? Queda como, en realidad... Uh-huh. controvertida la idea.
Que haya un feedback. Sea bueno o malo, tiene que haber un feedback.
Y está probado.
No, no me gustó este ejemplo.
Y está probado cuál es el mejor incentivo, si el positivo o negativo.
Y yo supongo que ahí depende de las personas. Pero básicamente lo que estaba atacando él, la idea de este instructor, de que básicamente podías, a partir de esa información, de que de la siguiente maniobra,
que podés inferir
que hace bien una cosa o que hace bien la otra. Básicamente lo que está diciendo es, bueno, si lo honesta, seguramente en la próxima lo emboque, pero no porque vos le diste un refuerzo positivo o negativo, sino porque en la media todo. Digo, a veces metes un vuelazo y a veces no. A veces
el
arco.
El ejemplo es, no es que el piloto hace sus vuelos y se los felicita en las que hace bien o se los reprende en las que hace mal. No es que ante la misma, sin importar si lo hizo bien o se lo hizo mal, se lo reprende, ¿no? O se lo felicita. Entonces ahí vuelve al promedio.
Sí, pero volvería al promedio por en ausencia de ese.
En ausencia de ese crítico.
Confrontarlo con un caso en donde el instructor sea neutro y nunca le diga, dé ningún feedback a ningún piloto. Le erre o le emboque. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, no, pero es partida de la base lo que te estaba transmitiendo.
Con esa lógica no deberían existir los instructores de vuelo porque no importarían, ¿no?
¿Cómo estamos el tiempo? ¿Estamos bien?
Sí, estamos bien, Germán. Pero dame una respuesta concreta. Si yo tengo un, no sé, vamos a tirar un ejemplo al azar. Tengo un programa de radio y tengo un trabajador de ese programa de radio. ¿Qué me es mejor a mí como jefe? ¿Que ante los errores le descuente parte del sueldo o que ante los aciertos le dé un premio económico? ¿Qué promueve más el éxito?
Yo soy de la zanahoria antes que de la rosa.
Porque estás
quizás no sea racional.
Tal
¿no?
cual. La habiendo decisión, estado pero... de otro lado, donde el lado más del empleado, donde reaccionaba mejor al garrote que a la zanahoria, sí, pero por ende y por toda la angustia que en su momento me hacía sentir la situación, trato...
Es conciencia de clase.
Estado, y bueno, yo creo que supongo...
En el fondo es todo ideológico.
Cada vez más que es esto, entonces yo siempre voy por el lado de la zanahoria. Y es como una filosofía de vida que no necesariamente te puede conducir o no a ese mejor lugar, que es que el piloto no haga una buena maniobra.
Es cierto que esta escuela lo que tiene es que es lo más entretenido, que son esos experimentos sociales que hacen con la gente para enloquecerlos.
Mirate básicamente el efecto del ancla, es decir, el ancla para pensar las cosas, ¿no? Ellos agarraron y estaban tratando de, le preguntaban a la adulteraron una rueda de la fortuna que tenía números y la adulteraron para que solamente cayera en el número 10 o en el número 65. Son los únicos dos números en los que podía caer la rueda de fortuna. Pero después que tenían la rueda de la fortuna, y caían esos dos, le preguntaban a los sujetos del experimento ¿cuál es el porcentaje de países africanos en las Naciones Unidas? No tiene nada que ver con lo de la rueda. Pero bueno, cuando los tipos contestaban, nadie sabía cuál es el porcentaje, supongo que ustedes tampoco lo saben, porque yo tampoco lo sabía, pero cuando la rueda sacaba el 10, salía el 10 en la rueda de la fortuna, el promedio de respuestas era 25%, es decir, 25% de los países son africanos dentro de la ONU. Cuando salía el 65, era el 45% el porcentaje de países africanos. Básicamente, el número que salía en la ruleta de fortuna, como no tiene nada respuesta. Que ver con la respuesta, te influenciaba porque te daba como un ancla para pensar en orden y magnitud.
El último número que viste...
Anoten sus dos últimos números de celular, anótenlos. Y ahora respóndanme. ¿Cuántos es el porcentaje de países africanos en la ONU? Los que tenían el celular más alto tiraban números mucho más altos. Eso es el anclaje, lo que necesitamos como tener una referencia.
Bueno, a mí me pasó con jugar 5 de oro y dijo los números ante un túnel. Entonces veo el reloj ahí de la radio.
Me influencian cosas irrelevantes. Claro, como el principio que está detrás. Ese es el sesgo, cognitivo que tomamos. No sabemos responder cuánto es el porcentaje de países, pero por lo menos ahí tengo una referencia, que puede ser baja, si la ruleta de la fortuna salió en el 10, o que puede ser alta, o mi número de celular.
Entonces, una cosa que no sé... agarras un ancla.
Un ancla, por más que no tenga absolutamente nada que ver. Justamente acá te muestra que el número que salió en una ruleta de la fortuna, que no tiene nada que ver, o el número de celular condicionaba la respuesta sobre.
Lo que sí sabes es que no vas a ganar el 5
de oro. No, pero también sé que no sé cuántos.
La chance está, Nico. Hay gente que no va.
Claro, pero tenés que anclarte en algo, si es poco o mucho, y este tipo de información ya te sesga, te da como esa ancla, que es el atajo que vos estás dando al sistema 1 para que después se lo dé al sistema 2, y ahí es donde empiezan a jugar los dos sistemas que tenemos en el cerebro, que de alguna manera funcionan medianamente eficiente para que podamos ser adultos funcionales y no nos estanquemos con cualquier tipo de decisión, dado toda la complejidad que supone. Y ahora, no sé cómo estamos, que tenemos que hacer pausa, ¿qué?
No, pero después podemos ver
qué puede revelar una colonoscopía sobre la felicidad. Que esa es otra gran línea.
Y no vale decir una guarangada, ¿no?
Colonoscopía.
El otro día estaba viendo el capítulo de Office. No sé si vieron cuando Michael Scott tenía que hacerse una colonoscopía.
El susto que tenía.
¿Y a quién llama para preguntarle
Sí, claro, Oscar, va derecho con Oscar. Colonoscopía, para el que no, sabe, es ese estudio que te hacen, un estudio con cámaras, donde, bueno, básicamente te revisan el recto, ¿no?
Te meten una cámara, te meten un tubo para ahí, ¿no?
Sí.
¿No? Entonces, básicamente, lo que él decía era, bueno,
un tubo suena mucho más agresivo de lo...
Un cañito, ¿cómo le
cae? Un cañito con una cámara por la cola.
Un cañito, ínfimo, sí.
Entonces, tal, lo que él decía es, bueno, hay un... creciente interés por entender la felicidad de las personas. En los 90 empieza a haber un interés por entender, a ver cómo se traduce el crecimiento en bienestar. Aparece la paradoja justamente de la felicidad, es decir, la riqueza material no se termina traduciendo en una mejora de los reportes de satisfacción de las personas. Eso es la famosa paradoja de Richard Easterling, que fue el economista que prueba que en Estados Unidos la riqueza material en determinadas décadas aumentó muchísimo y sin embargo el reporte de felicidad de los norteamericanos cayó. Entonces, eso es, el dinero no puede comprar la felicidad. Y ese tipo de discusiones empezaron a tomar más peso en lo que eran las discusiones de la disciplina. Pero acá viene este loco y dice, me parece que, a pesar del interés y de que las nociones... creo que está mal enfocado. ¿Por qué está? Porque se preguntaba, ¿qué tan satisfecho estás vos en la vida? Entonces, él empieza a decir, bueno, acá hay una primera confusión, un primer problema que tiene que ver con lo que es la experiencia y lo que es la memoria. Y eso, básicamente, cuando conjugas las dos cosas, caes en una poderosa ilusión cognitiva. Y hay una ilusión que él le llama ilusión de enfoque, que es, tenemos una incapacidad de pensar en algo asociado a nuestro bienestar sin distorsionar ese algo. O sea, que de alguna manera es imposible pensar sobre el bienestar, porque ya cuando pensamos en algo que nos da bienestar, ya lo estamos distorsionando en solamente traernos a nuestra memoria. O sea, que dos problemas. Uno tiene que ver con la experiencia y la memoria, y otro tiene que ver con ese sesgo del enfoque. Entonces, por ejemplo, cuéntale acá el caso de... una persona que escucha una sinfonía de 40 minutos, se goza mal, ¿sí? Imagínate un disco que más te guste, 40 minutos
sería,
escuchando.
No sería la experiencia para cualquier persona,
ahí va,
¿no?
Ahí va, dejámoslo, claro. Música clásica, ¿no?
Sí.
Pero el disco está rayado al final, entonces hace un ruido tremendo al final. Entonces, básicamente lo que él decía era que eso le había arruinado su experiencia. Pero básicamente, la experiencia fueron 40 minutos de goce pleno, absoluto, de conexión con la música. El tema es que el recuerdo que le quedó a él es el recuerdo de la mala experiencia asociada al ruido. No le arruinó la experiencia, le arruinó el recuerdo de la experiencia. Y entonces él dice, bueno, estamos desgarrados todos por una suerte de dos yoes, dos entidades distintas cuyas medidas de felicidad divergen. Porque una cosa es lo que experimentamos y otra cosa es el recuerdo de lo que experimentamos. Entonces vos tenés un primer yo, que básicamente es el que tiene experiencias, el que está anclado en el presente. Si fueras al médico, sería el yo que respondería a la pregunta, ¿te duele acá? Y te aprieta donde te duele, ¿sí? Pero todos nosotros también tenemos otro yo, que es el yo que recuerda, es el yo que toma nota, es el yo que nos narra la historia de nuestras vidas, es el que va contando las historias de cómo procesamos esas experiencias. Es el que, si va al médico, el médico en este caso le preguntaría, ¿te ha dolido algo últimamente? O sea, es distinto a lo de yo. Entonces, básicamente ese experimento, agarran un médico y dicen, ¿cómo podemos probar esto? Esta intuición que tenemos de estos dos yoes que nos desgarran y nos permiten pensar mal sobre la felicidad. Y dice, vamos a hacer una colonoscopía, mirá, a estos tipos los agarramos y le ponemos la colonoscopía tradicional. Y
¿esto es un fondo del Estado?
No sé, con fondos universitarios.
Con la tuya, contribuyente.
No, o sea, entonces, este cuento va hacia un lugar donde le hicieron colonoscopías a gente que no la necesitaba.
Y hay todo cuestiones de ética, obviamente, pero es
para sacar a final conclusiones sobre el otro yo.
Ya te voy diciendo cómo fue esto, Nico. Alguien puso un cartel que dice colonoscopía gratis si participás de un experimento social.
Acá
no sé qué.
Experimento no, no he visto con colonoscopía, pero sí donde vos tenés que darle un incentivo para que ellos vayan y vos puedas testear un laboratorio. Y en el mundo hay agencias que hacen justamente experimentos vinculados a la economía y el comportamiento para entender un montón de cosas.
Bueno,
la donación de órganos. Total, vos tenés la colonoscopía tradicional, básicamente dura poquito, la tradicional, ¿no? Que les hacen, pero es muy intensa. Y termina
1 metro 10 centímetros, pone un oyente que mide.
Y termina muy arriba en el dolor. ¿Viste? Pero es cortita. Pero el tema
es cortita en el tiempo.
Claro, ellos le hacen la colonoscopia a las personas y cada 60 segundos la persona tiene que ir reportando el dolor que van sintiendo. Entonces, esta es cortita, la tradicional, cortita, pero termina arriba en el dolor, ¿viste? A otros agarran y dicen, bueno, dura más. No le dicen, ¿no? Le hacen la colonoscopia, el mismo tiempo la colonoscopia de los otros, pero después...
La vida dura lo que dura, dura.
Pero durante los últimos 3 minutos no hacen nada con el canito, solamente se lo dejan en el... ¿Viste? Entonces es como un dolor pasivo, pero mucho menos intenso que te estén moviendo el canito.
Claro, claro.
¿No? Entonces, el dolor que ellos experimentan es mayor, porque están más tiempo con ese canito en él. ¿Sí? Pero el recuerdo que ellos tienen es mucho mejor, porque no terminó con un pico de dolor arriba. Claro. sino que terminó justamente con una sensación de un poco más de alivio. Entonces, de alguna manera, hay un problema ahí, porque es absurdo, de alguna manera, que prefieran el mayor dolor,
más
simplemente bien. Porque el recuerdo de cómo terminó el asunto es lo que te hace cambiar. Entonces, ahí es donde se ve ese conflicto entre los dos yo, el yo que experimenta y el yo que recuerda. El yo que experimenta, bueno, el dolor fue mayor en los primeros, sin embargo, el recuerdo es mejor para los segundos, porque justamente no terminó tan arriba. Y ahí dice, bueno, estas son dos peculiaridades de la felicidad que tienen que ver con la negligencia y la duración. Es decir,
¿alguien fue feliz durante ese estudio?
No, nadie, pero el tema es justamente la negligencia de duración es, no importa cuánto duró esa experiencia. Y después tenés la regla del pico final, que es lo que queda, efectivamente, lo que la persona recuerda. Básicamente, el yo que termina ganando es el yo que recuerda, que es el yo que es el yo tirano que le gana al otro. Entonces, de alguna manera es un absurdo, porque preferís más dolor, porque la colonoscopia es más larga, solamente porque termina de forma más suave, lo cual es absurdo. Estás eligiendo sentir más dolor en términos absolutos, independientemente de ese final. Entonces, básicamente, eso le parece
pero bastante... Perdón, el primer caso en donde el dolor es al final, ¿es más intenso en ese dolor final?
No, está distribuido distinto.
¿Que el dolor continuo del segundo caso?
No, está distribuido distinto el dolor. Porque en un momento le encajaste el canito, se lo sacás, pero siempre lo estuviste moviendo el canito, ponele, ¿no?
Sí.
Digo, estoy asumiendo que estamos describiendo una buena colonoscopia.
Ponele.
Creo que pero no, es afecto pero... de otra...
Ponele.
Entonces el dolor es el mismo, simplemente a uno se lo sacan en el momento de mayor dolor y a los otros se lo dejan 3 minutos más. Molesto, pero no...
Con una intensidad menor de dolor.
Claro, sin moverlo, ponele. O sea, sin...
Tuvo el pico en la mitad de, digamos, la colonoscopía.
Claro, el tema es que pero no se va pico, con el pico.
¿El pico es igual?
Sí.
Exacto, esa pregunta. ¿El pico es igual? Sí. ¿El dolor? Está bien.
Pero el yo que experimenta pierde contra el yo que recuerda. Entonces, de alguna manera, vos te quedás con esa idea de que te dolió menos
porque cuando en realidad le dio el pico más. Y después quedó un ratito más.
Claro, es como que el alivio. Claro, sí.
Porque el alivio. Lo mismo hacían cuando hacen un experimento, le meten la mano en cubos de agua muy fría.
Los hisopados, ¿no se acuerdan? El hisopado que era, al final era tipo.
Sí, claro.
Entonces va a ser claro.
Sí.
Pero en definitiva, acá lo que empieza a preguntarse, y eso es lo que abre también un montón de campos de la investigación, es, bueno, ¿qué preferís vos? ¿Qué prefieren? ¿Una vida de felicidad moderada durante mucho tiempo o una vida de mayor miseria, pero con intervalos intensos de felicidad? ¿No? De alguna manera es lo que está en ese conflicto entre los dos yo. El yo que experimenta y el yo que recuerda. Y el yo que recuerda es el que nos marca cómo nosotros vamos procesando lo que nos pasa en la vida. Es el que va llevando el historial de las experiencias. En definitiva, entonces, al final del día...
La cómoda mediocre siempre rinde.
Y bueno, son preguntas existenciales
para
sobre un tema que es muy difícil. Pero básicamente, su aporte es decir, están pensando mal el asunto de la felicidad porque tenemos las personas esas dos... fuerzas que están chocando, lo que nosotros experimentamos, que voy a ser lo importante, yo experimenté todo este dolor, y lo que nosotros recordamos que experimentamos. Lo ves mejor con el disco. Esos 40 minutos de goce que tuvo el tipo con el disco antes del ruido.
Se vieron empañados por el ruido.
Se vieron empañados. Entonces, ¿qué fue lo que importa ahí? ¿Fue la experiencia? No fue la experiencia. Fue el recuerdo de esa experiencia que culminó con ese chirrido porque el disco estaba rayado. Y los 40 minutos de disfrute absoluto desaparecieron.
Qué interesante. Daniel Kahneman, un sádico entonces, en su lápida reza, ¿qué? Un sádico que usó la colonoscopía para experimentar sobre la psicología social.
Y nos permitió hoy tener un entendimiento mucho mayor sobre el ser humano, y vos decías los ejemplos prácticos, pero ¿se acuerdan de un ejemplo que vimos hace años del problema que tenía en el aeropuerto de Ámsterdam?
Sí, claro.
Bueno, ahí ese tipo son decisiones, son pequeñas intervenciones, ¿no? El tema de los nudges, el tema de los empujoncitos. No recuerdo. Está, en 2017 Richard Thaler, amigo de Kahneman, y aparte influenciado por Kahneman, justamente por toda esta corriente, empezó con los empujoncitos, que básicamente lo que ellos llaman paternalismo libertario. ¿Por qué? Porque yo no te induzco a tomar una decisión determinada, no te coacciono a que tomes una decisión, sino que cambio el entorno de la decisión para que vos tomes el rumbo que yo quiero que vos tomes.
¿Era el del mingitorio con un blanco?
Exacto. Básicamente en Ámsterdam tenía un problema en el aeropuerto, era que todo el mundo me daba fuera del mingitorio. Entonces dicen, ¿cómo solucionamos esto sin poner a alguien que se pare y diga, che, tenés que hacer adentro, pichi, no afuera, porque después alguien tiene que venir a limpiar? Es una falta de respeto. Entonces, ¿qué hicieron? Che, ¿por qué no ponemos una mosquita de goma en el mingitorio? ¿Qué fue lo que hizo? Alteró la arquitectura de Sion y los tipos empezaron a apuntar y se acabó el problema. Entonces, por eso paternalismo libertario. Yo te induzco a que tomes la decisión, Pero no te estoy obligando.
Libertad responsable.
Es una libertad responsable, ¿eh? Bueno, si querés que se embocara la mosquita.
Acá es entretenida.
¿Dónde pones la comida en las cantinas de las escuelas? ¿Dónde pones la mala comida, la comida saludable y la no saludable? Y bueno, este tipo de cosas son.
Cuando vendés a una góndola, ¿dónde van los productos que vencen
son
antes?
Intervenciones costo efectivas, es decir, con nada ya lográs grandes resultados. No sé, la DGI manda un mail a todos los uruguayos que dice: la mayoría de los uruguayos paga sus impuestos en tiempo y forma. Y eso termina infectando el comportamiento. Y el costo es casi nulo, puedes mandar un mail. De todo ese tipo de cosas, que son esas intervenciones o casos puntuales, terminan justamente determinando el control que tenemos sobre nuestras decisiones. El caso típico también es el tema de los órganos, los países que donaban muchos órganos y los países que donaban pocos órganos, y que no tenían nada que ver con la decisión de las personas de donar órganos, sino que tenía que ver con cómo estaba puesto el formulario para sacar la licencia de conducir. Uh-huh. En un momento la opción por defecto era ser donador de órganos y en otro no. La gente nunca marcaba la casilla. Simplemente
acá se optó por eso, por no ser todos donantes, pero vos te podés bajar. Cuando antes era, vos podés elegir, y la gente quedó demostrado que no era porque había una enorme cantidad de gente que no quería donar sus órganos. Era porque nadie quería ir a hacer un trámite para.
Pero
para
en algún punto, y ese es el experimento famoso, alguien advirtió, mirando países europeos, que había países con 0% de donadores de órganos y países muy similares, religiosamente, filosóficamente, culturalmente, o sea, similares en todo lo que puede estar detrás de la decisión de donar órganos, y que eran donadores del 100%. Entonces dicen, che, ¿qué pasa acá? Que tenemos todos los países que son similares, uno dona 0%, otro dona 100%. Fueron a estudiar y básicamente todo estaba en el formulario que tenían que llenar las personas cuando sacaban la libreta de conducir. El poder estaba en la persona que hizo el formulario, no en vos. Si decidís o no sobre tus órganos.
Hablando de órganos, Germán,
los sesgos, sí. Que básicamente dejamos pasar y no marcamos nada. Hablando de órganos.
Hablando de órganos, Germán, el órgano es tal vez por excelencia uno de los instrumentos que uno asocia con la música sacra, ¿verdad? Que es de lo que viene a hablar Fernando Medina después de la tanda. Fernando lo que plantea es: ¿la música religiosa es el bodrio que todos nos imaginamos? ¿O es en realidad la mejor música que hay?
Yo creo que es el bodrio, es algo que sea enigma, por ejemplo, esa experimentación electrónica de la década del 90 que utilizaba música coral, coréutica, de monasterio con bases electrónicas.
Bueno, después de la tanda lo vamos a averiguar. Germán, gracias por los servicios prestados.
Y gracias además porque le dejaste un dilema planteado para que Fernando responda en el próximo bloque, ¿no? ¿Qué prefiere, escuchar un disco 40 minutos de una sinfonía excelsa y que esté rayado al final, o una colonoscopía de 40 minutos?
Sí, capaz que el show de él está dominado por otras, pero bueno.
Con anestesia.
Fácil desviarse.